Lunes 26 de agosto de 2024, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, José?
Bien.
Un lunes contigo, esto sí que es novedad.
Esto sí que es novedad, sí. Nos va a tocar harto esta semana, te informo.
¿Sí?
Sí, sí, harto.
¿En la tarde no?
No, en la tarde nos va a tocar el
jueves. Ah, la mañana.
Pero en la mañana nos va a tocar no, intensísimo.
Porque jueves hicimos un swap con ese sábado por hoy.
Ah, bueno, pero nos va a tocar la mañana, lunes, o sea, martes,
jueves,
miércoles.
No,
pero después de la mañana, ¿no?
Sí, pues.
Ya, pues,
mañana
está,
sí.
Te va a tocar contigo.
O sea, ¿está jueves de la mañana?
Miércoles de la mañana.
¿Miércoles de la mañana?
Y martes de la mañana, como siempre.
Vamos a estar toda la semana. Qué bueno dormir aquí, pues, José.
Oye, hartas cosas están pasando. Quizás el más impactado es el petróleo.
Sí, pues.
Sí, que sube.
Fuerte.
Fuerte, dado las turbulencias que nuevamente se producen en el Medio Oriente, los ataques entre Hezbollah e Israel de ayer domingo, produjo nerviosismo en los mercados del petróleo, y también la decisión de Libia, de Libia del Norte, tú sabes, de Libia del Norte, de parar su producción de petróleo desde hoy, no sabemos hasta cuándo. Y eso obviamente ha tenido un impacto sobre el petróleo, que no sé en cuánto está en este momento.
El WTI sube 2,5%, está en 77,20. Y el Brent sube 1,9%, está en 80,11 dólares el barril.
Sí.
No están tan alto, habían bajado bastante las últimas dos semanas y por eso no están tan alto.
Pero una buena subida.
Así
sobre
es.
Todo el WTI.
Lo mismo que el cobre, hoy día sube un 1%, un número
sí.
respetable,
sí.
pero está en 4,28 dólares la libra.
Sí, y en el mercado accionario ha estado bien movido, partió al alza, fíjate, partieron al alza las bolsas hoy día y durante el día se ha producido cierta corrección. Bueno, me gusta decirle. El Nasdaq cae un 1% en este momento. El Dow Jones está plano, lo mismo que el S&P, pero tuvieron una baja hace un rato y ahí están, medias movedizas, a la espera probablemente de lo que pase con Nvidia a mitad de esta semana.
El miércoles,
exactamente. Y bueno.
Y el IPSA, fíjate que está plano, está cae 0,16, aunque subió en la mañana bastante y también fue corrigiendo.
Sí.
Tocó los 6.500 puntos, pero a esta hora está en 4.652.
Sí, hay algunos analistas que dicen que, claro, que obviamente hay optimismo con este anuncio que hizo Jerome Powell de justamente de bajar, que van a bajar las tasas, ya es un hecho. Y eso obviamente fue como un bombín, un aire para las bolsas, lo vimos sobre todo el viernes y a comienzos del día de hoy, pero luego cuando tú decides recortar tasas es por algo, es porque la economía no está tan bullante como tú esperas que esté, por lo tanto eso también tiene finalmente una incidencia en los mercados.
Al final el mercado es como el perro del hortelano, ¿viste? No come, deja comer, o sea, lo único que quiere es que le bajen las tasas, ok, y en un pago les dice, ya, quieren baja tasa, viene a la baja tasa, y ahora más, es que baja tasa
no
viene con
tanto.
Problemas,
claro.
Por favor.
Nunca está contento.
Así es.
Oye, los que están bien duro, a mí me llamó bastante la atención esta decisión de Justin Trudeau, que fue anunciada por él, pero que bueno, que tiene relación con la decisión de la política económica de Canadá, que decidió en un giro bien inusual, yo no lo había visto en otros países, va a imponer un arancel de 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos, 100%, y un 25% extra al acero y aluminio también de ese país. O sea, es una guerra declarada comercial.
Un espaldarazo para quienes han visto en la política comercial china, sobre todo en la acero, y pensando lo que ha pasado en Chile, que efectivamente hay dumping, pero no había visto un nivel de respuesta a esto, 100%, es altísimo.
Es un país que se dice capitalista, por lo demás, que cree, me imagino yo, en el libre mercado.
Pero está defendiendo a lo mejor el mercado.
Sí, pero 100%.
Hay que ver qué nivel de... Hay que ver, ¿eh?
No sé, yo no...
No sé, me suena mucho, efectivamente.
Me suena más a una decisión respecto a probablemente...
A su industria automotriz.
Sí, a su industria automotriz, de proteccionismo interno. Me suena más a alianzas con Estados Unidos o con otros países, no...
Eso es el demócrata, Trudeau.
Está bien, pero socialdemócrata, no sí. Una cosa, creemos en el libre comercio, ¿no?
No sé. Pero
me falta información, yo
sí,
creo, pero...
Sí, nos falta información, y yo creo que el número es mucho, pero el ser defensor del libre comercio no te impide a protegerte de malas prácticas de comercio
claro.
En tu país.
Sí, sí. Bueno, vamos...
¿Qué es lo que me imagino Trudeau está... justificando en esta decisión, pero en realidad pasar de 0 a 100 me parece un poco violento.
Sí, o no sé, 100 es como no, básicamente no te vamos a importar auto.
Te muestro los dientes.
Es una decisión
ahora, en Europa,
política
en
también.
En Europa están discutiendo exactamente lo mismo. A mí me da la impresión que esta decisión de Canadá puede venir en cadena a lo sí. Que haga el mismo Estados Unidos y a lo que estén haciendo en Europa, porque la invasión china de automóviles en Europa llegó.
Sí, sí. Ahora, ¿viste que Ford anunció que va a disminuir su producción?
¿Vuelve la benzina?
No, 100%, pero va a disminuir su producción de autos eléctricos porque no es negocio por el momento.
Puede no serlo, efectivamente.
Bueno,
es
ahora,
una cosa de vanguardia.
Habrá sacado sus cálculos, me imagino.
Ahora, Ford no es de las compañías que la ha llevado a nivel automotriz en el mundo en los últimos 20 años, ¿eh?
No sé si es claro, se ha tomado las decisiones más
osadas. ¿Y tú sabes que General Motors en Estados Unidos hace rato que dejó ser la mayor compañía productora de automóviles y la mayor compañía productora de automóviles en el mundo? Perdió ese lugar de autos convencionales, ¿eh? Con ¿ya? Toyota hace rato.
¿Y quién? ¿A Toyota?
Sí.
Me encanta Toyota.
Toyota produce además muchos autos en Estados Unidos, ¿eh? Era la manera también de echar bien al mercado americano.
Claro.
Y ahí están todas estas marcas de alto estándar, que es de las, por ejemplo, Toyota tiene Lexus,
sí.
Que la inventó el mercado americano.
Que fue un joint venture con Mercedes en algún momento.
Eso no lo sabía, puede ser.
Creo que sí.
Honda inventó la cura para Estados Unidos también, después lo hizo, lo extendió. Hyundai tiene el Genesis, que es una marca que
también existe. Hyundai lo encuentro, no porque Nissan, no oficen a nosotros, pero
con una marca súper
fantástica. Sí, ese sí.
O sea, todas las marcas han inventado una segunda marca más premium para el mercado americano.
Y con unos nombres de fantasía.
Así es. Ah,
Infinity, Lexus. Bueno, oye, ya.
Vamos.
Eso viene, está nuestro pantallazo ya, ¿sí? Al teléfono, Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Don Arturo.
Josefina, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Le dije Alfredo.
Sí,
porque dije Alfredo por Alfredo Cruz y compañía, pero te presenté ojalá bien, te dije Arturo.
Ojalá fuera Alfredo.
Arturo, oye, tú sabes que nada personal.
Exactamente. No, bueno, los mercados están cayendo un poco en Estados Unidos. Recordemos que el viernes fue esta frase, diría que célebre, de Don Powell con respecto a dar luz verde al inicio de los recortes tasas de interés en Estados Unidos, y eso, de acuerdo, y eso nos pone un poco en el mercado en la duda respecto de si puede hacer 25 o 50 puntos más, ¿de acuerdo? Ahora, lo cierto es que mientras más recorte la tasa de interés, en teoría, peor viene la economía, ¿de acuerdo? Por tanto, eso podría poner un freno al alza bursátil, ¿de acuerdo? Y nuestros números nos dicen que si le corta 50 puntos más, puede que suba la bolsa nuevamente, ¿cierto? Pero eso tal vez podría poner fin un poco a esta tendencia alcista, ¿cierto? Dado que, insisto, mientras más agresivo sea el FED, peor sería en teoría la lectura respecto de la solidez de la economía, ¿de acuerdo?
Claro.
Eso con respecto a renta variable. Y con respecto al tipo de cambio, bueno, ahí está operando en torno a los 900, déjame explicar, está en torno a los 906 pesos.
Sí.
Se está apreciando en el corto plazo, hay un piso importante en torno a los 900 pesos. Tenemos que ver cómo llega el tipo de cambio en torno a los 900 pesos y ver si efectivamente, insisto, la misma debilidad que está viendo un dólar internacionalmente hace que eventualmente podamos romper los 900, bajo 900 está los 880, pero ya ahí tenemos un soporte que para mí es bastante estructural, de acuerdo, que la única forma de romperlo es con eventualmente después de las elecciones en octubre. ¿Mm?
¿De la elección en Estados Unidos o la elección en Chile?
No, las locales.
¿Por qué?
Un poco entendamos que el tipo de cambio igual se está transando como un 10% sobre su tipo de cambio equilibrio, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Pero para que se termine de comprimir un poco esta diferencia, necesitamos de alguna forma mayor certeza, en este caso política, ¿de acuerdo? Más que económica. que es mi interpretación por lo menos. Entonces es difícil que veamos un tipo cambio cayendo bajo 380, salvo que el FED el 18 de septiembre baje 50 puntos base y diga, ¿sabes qué más? Voy a seguir bajando agresivamente, todas esas cosas que nos enseña el escenario base.
Perfecto. Ya, pues, Arturo, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y saludo a Alfredo.
Saludo a Alfredo. Y a su compañía también. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Y estábamos hablando de autos. Yo quiero hablarte de un auto que es espectacular. Se trata del Hyundai All New Santa Fe.
Ah, que te fuiste al...
No, claro, al tiro me pasé a lo top de lo top. Es un auto seguro, tiene una tecnología única, tiene un diseño muy bonito, diseñado justamente para las aventuras y además para aventuras familiares, que es una cosa muy, muy recomendable, digo yo. Cotiza tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Bueno, recién les comentábamos que el dólar se está tasando a 906 pesos. Ustedes no solo lo pueden mirar como sube y baja, sino que también pueden ser verdaderos traders con dólar, con yuanes, con libras, con euros, con lo que ustedes quieran. Pueden hacer canastas de moneda, pueden comprar metales, pueden comprar litio. ¿Y cómo compro litio? ¿Cómo compro cobre? Todo esto lo pueden hacer ustedes en Mercado G con su plataforma que está en MercadoG.com.
¿Y aún no sabes cómo implementar la ley Karin en tu empresa? Bueno, con el canal de denuncias de Book, recibe y gestiona denuncias de forma segura a través de un formulario confidencial. Con la nueva ley Karin, Book funciona. Conoce más en Book.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati DZX Rally, que está diseñada para los pilotos off-road, que son muy exigentes. Tiene suspensión de competición y componentes más livianos y técnicos para esas aventuras más extremas. Conócela en la tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
Y ya está nuestro invitado de hoy, como todos los lunes, casi todos los lunes.
Y en persona.
Sí, está viniendo más, estamos muy contentos por eso. Sebastián Sensagua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián?
Buenas tardes, Josefina. Juan Pablo, tanto tiempo que no nos veíamos.
Mucho tiempo.
Qué bueno vernos presencialmente. Así
no, que me invita los lunes a mí, que es el día que tú vienes. Pues, es un día excepcional.
Perfecto. Pero aquí
así que aprovechalo. Oye, Sebastián, harta cosa pasando el viernes. Jerome Powell habló y dijo lo que todos esperaban. ¿Cómo debemos interpretar esas palabras y qué debemos esperar? Porque además, claro, hoy día amaneció muy contenta, muy optimista la bolsa, pero vimos que durante el día se fue desinflando un poco el optimismo.
Sí, un poco por los temas de Medio Oriente también, en parte el mercado ha estado moviéndose un poco a esas noticias, lo que estaba pasando entre Israel y Hezbollah, ¿no es cierto? Claro. Y lo de Libia, que también Libia está interrumpiendo la producción de petróleo, un miembro de la OPEC, entonces igual en ese sentido algo de eso de volatilidad le entregaba un poco al mercado. Pero volviendo a lo de Powell, posiblemente la historia que contó el viernes era la historia que el mercado quería escuchar por el lado bueno de la baja de tasas, ¿ya? Porque en el fondo gran parte del discurso se ancló principalmente a la situación de inflación, ¿ya? Que en el fondo empezó a señalar de que ya es momento de ajustar la política monetaria porque también la inflación en cierta medida está mostrando señales más concretas de desaceleración, que era lo que estaba buscando a comienzos de año y que no se veía en ese momento, y por eso se mantuvo la tasa en los niveles actuales, que son restrictivos para la economía norteamericana. Recordemos que estos niveles de tasa de interés están generando un freno o una moderación sobre la demanda interna, sobre el consumo, sobre la inversión también en cierta medida, por lo que a lo mejor esta dinámica de inflación, que está más lenta en cierta medida moderándose, le está permitiendo esta baja de tasas, ¿ah? Porque si uno ve lo que pasa por el lado de actividad, por el lado del empleo, por el lado del comercio, por el lado del consumo, todavía se sigue viendo una economía que está creciendo en torno al 2% para este año. Eso es lo que más bien se está trabajando a nivel de expectativa y lo que creemos nosotros en Vice Inversiones debería mostrar la economía norteamericana. Entonces, por eso más bien, con una realidad de crecimiento de la economía más cercana a tendencia y una inflación que se modera, bajas de tasas, y eso al mercado le entrega un espacio posiblemente de mayor retorno, ¿ah? Eso podría continuar en este mes de septiembre.
Y déjame ponerte otro elemento en la ecuación para ponerle más enjundia a la sopa. El empleo, que también ha estado fuerte en Estados Unidos. ¿Qué puede venir si es que finalmente, claro, la inflación está bajando, pero el crecimiento probablemente se modere? ¿Qué pasa con el empleo, que ha estado muy fuerte? No ha entregado, no se ha rendido ante lo que está pasando.
Bueno, igual, Juan Pablo, el dato de empleo del mes pasado fue como un balde medio frío, porque fue menor a lo esperado el crecimiento del empleo y la tasa de desocupación también subió en el mes de julio. Y eso generó un poquito más de presión en el mercado a comienzos del mes, que se revirtió. Y nuevamente la bolsa está cerca de los máximos, ¿no? Parte de esa sorpresa negativa obedeció a temas climáticos principalmente, ¿no? Lo que sucedió, si se acuerdan, en julio de huracanes, ¿no es cierto?, que generó interrupciones de cancelaciones de vuelos, movilización de las personas, etcétera, para poder ir a trabajar. Hubo disrupciones en ese sentido que afectaron la cifra, que se espera ahora en agosto se revierta. De hecho, el consenso de mercado está apuntando que hay una creación de empleo en torno a los 150.000 puestos de trabajo, ¿ya? Lo que en el fondo, si regla de tres posiblemente, con ese crecimiento de empleo se asocia bastante con una economía que puede estar creciendo en torno a su tendencia, que es 2%. ¿Ah? Bajo eso, obviamente, es señales de que la economía se está enfriando. Posiblemente creemos que en agosto la cifra esté más cerca de esos rangos de 150.000 o en torno a eso, para sustentar esta visión de una economía que sigue todavía con buena perspectiva y que le permite a la Reserva Federal ajustar la tasa. ¿Ah? Esto se va a conocer ya la primera semana de septiembre, o sea, la próxima semana, el próximo viernes vamos a tener esas cifras de empleo y van a ser relevantes para el mercado sin lugar a duda.
Sebastián, en Chile también se vienen noticias. La próxima semana creo que tenemos IPOM, TPM, hay harto paño que cortar. ¿Qué debiéramos esperar? Muchos hablan de que probablemente en el IPOM que va a entregar el Banco Central se va a bajar la expectativa de crecimiento con respecto al último.
Sí, la primera semana de septiembre viene bien cargada, como tú dices, Josefina, de noticias por el lado de Chile también, con el informe de política monetaria y la reunión de política monetaria del Banco Central, que es el martes de la próxima semana. El próximo martes tenemos reunión del Banco Central, en política monetaria me refiero, y posiblemente ahí creemos que hay un espacio en viceinversiones de que podríamos ver una baja en la tasa de 25 puntos base, ¿ah? Del 5.75 actual al 5.5. ¿Ah? Y esto en base porque estamos viendo una Fed que se está moviendo en septiembre y se permite a lo mejor mover un poquito más la tasa de política monetaria acá a la baja, también por el fenómeno que ha tenido el tipo de cambio, que ha retrocedido. Estamos casi en torno a 906, 905. Veníamos de 940, 950 hace un par de meses atrás. Entonces hay un espacio a lo mejor que se puede dar o aprovechar para poder bajar la tasa en 25 puntos base. Y de la mano con eso, el informe de política monetaria que se publica el miércoles, en donde ahí posiblemente sí veamos sorpresas por el lado de crecimiento. Recordemos que el rango actual que está manejando el Banco Central está con un techo de 3% y un piso de 2,25%. ¿Ah? Posiblemente la parte alta del rango se puede ir revisando, dado, ¿no es cierto?, las cifras que hemos visto en el margen, en el corto plazo del segundo trimestre, que fueron más débiles. ¿Ah? De hecho, nosotros como equipo de estudios en viceinversiones estamos viendo un crecimiento en torno al 2,3% para este año. O sea, estamos en el piso del rango del Banco Central. ¿Ah? En ese aspecto, por un consumo que está levantando cabeza, pero todavía un poquito más débil, una inversión que se está estabilizando, pero todavía no crece. ¿Ya? Y un frente externo que es el que nos está apoyando ahora actualmente, o sea, un componente de exportaciones que sí nos ha ayudado posiblemente para alcanzar esta cifra que creemos podría ser en torno al 2,3% este año. ¿Ah? Y que ahí el central algo nos va a decir la próxima semana.
Sebastián, que pasó hace un rato ya y nuestra memoria a corto plazo tiende a ser débil. Hablaste, por ejemplo, que el tema del empleo se afectó por un tema climático. Nosotros tuvimos unos eventos climáticos bien fuertes que afectó mucho a nivel residencial, pero también en la actividad, sobre todo en la zona centro-sur del país. ¿Va a tener algún impacto los cortes de energía que hubo hace 3 semanas o es algo muy, muy menor?
O sea, por ejemplo, el IMASEC de junio, que fue muy bajo, fue en torno a 0,1% de crecimiento anual. Parte de eso se vio impactado por los fenómenos climáticos que generaron interrupciones, suspensiones de clases, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay un fenómeno que está generando impacto sobre la economía que tiene que ver con estos temas. Posiblemente julio, que en el fondo vamos a conocer ya la próxima semana, el IMASEC de julio, si bien nosotros estamos esperando un crecimiento en esa cifra, algo también de impacto podemos tener por estos temas, por lo que no es trivial en ese sentido lo que está sucediendo con estos factores, pero como sabemos que son eventos puntuales que deberían reversarse, no necesariamente eso tenga alguna consecuencia sobre lo que pueda hacer el Banco Central, si es que ve que esto se normaliza, que eventualmente esto esperamos empiece a suceder ya más entrado este semestre.
Ahora, Sebastián, tú decías que ustedes estimaban un crecimiento de un 2,3 este año en el piso de lo que estima el Banco Central. ¿Cuál es el piso de ustedes?
Bueno, ahí posiblemente vamos a ver qué sucede desde el punto de vista de la evolución del consumo para este año, pero eventualmente lo que estamos viendo en materia de crecimiento en el escenario más ácido, más negativo, sigue siendo a lo mejor un crecimiento que pueda estar en torno al 2%, 1,9%, ¿ah? Que en el fondo no dista mucho de la tendencia, ¿ah? Uh-huh. Una vez que se limpian todos estos factores de ciclo económico o eventos de corto plazo, y vemos en el fondo con la capacidad instalada que tiene Chile, el crecimiento del empleo, del mercado laboral y la productividad, que igual está un poco ausente o está un poquito más ausente
hace varios años,
hace un tiempo, ¿cuánto podemos esperar crecer? ¿Ah? Y eso más bien hoy día está más bien en torno al 2%. ¿Ah? Eso es como la realidad que posiblemente estamos teniendo como país, y a la espera, obviamente, de eventos que puedan cambiar eso. Para eso, obviamente, hay señales alentadoras en cierta medida, señales para estar más positivo, que vienen por el lado del sector minero. Ah. O sea, esta realidad de precios del cobre, si es que es más allá del corto plazo y se instala un superciclo, podría permitir un proceso de mayor inversión en el sector. De hecho, ya estamos teniendo incipientemente novedades por ese lado. De hecho, las cuentas nacionales del segundo trimestre, un componente de la inversión o la formación bruta de capital en horas de ingeniería, se asocia un poquito a eso, ¿ah? Entonces estamos teniendo un poco más de buenas señales por ese lado, si es que eso permite apuntalar un poco más el crecimiento hacia adelante, pero faltan también otras cosas, temas que pasan con el mercado laboral, que pasa con el capital humano, la productividad, etcétera, que en el fondo ahí también deberíamos esperar novedades hacia adelante que permitan despegar un poquito más de este 2% que estamos teniendo como realidad.
¿Y cómo ves el mercado inmobiliario con todo lo que significa, tanto la construcción, el empleo, como la inversión finalmente que hace la gente, sobre todo las parejas jóvenes hoy día, el tema de un departamento, una casa,
la casa propia,
se les alejó un poquito?
Bueno, aquí también hay que tener en cuenta que hay un ciclo de tasas de interés a nivel global, no solamente en Chile, que es distinto a lo que tuvimos en la década pasada. O sea, la década pasada llegamos a tasas muy bajas que permitieron un proceso de refinanciamiento inmobiliario bien relevante, o incluso créditos bastante bien agresivos, o sea, impulso a la demanda bien fuerte, y ahora la realidad de tasas de interés está mucho más arriba. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor la fuerza del mercado inmobiliario no debería venir tanto por el lado de la demanda, sino que puede venir por el lado de la oferta. Ah, en ese sentido, ¿qué incentivos se pueden generar por ese lado? Y ahí estamos un poquito más a la espera de qué puede suceder en ese aspecto y cómo esto se podría ir reactivando. ¿Ah? Pero la realidad de tasas de interés hoy día, si bien estamos al puerto de un proceso de baja de tasa en Estados Unidos, Chile ha seguido bajando su tasa de política monetaria en estos últimos 12 meses, algo más podría quedar en ese aspecto para tener condiciones de financiamiento no tan restrictivas o más favorables, pero aquí también tiene que venir algo de la mano por el lado de la oferta también. O sea, ¿qué incentivos se pueden generar para la inversión? Es algo también que estamos esperando.
Sebastián, en el marco de esta conversación general que hemos tenido, ¿la amenaza latente de la inflación la podemos ya comenzar a descartar?
Todavía vamos a estar con un poquito más de inflación en estos meses que vienen. O sea, de hecho, nosotros en agosto estamos esperando un IPC de 0,5% de variación mensual.
No es poco.
Hay una colita todavía de cuentas de la luz que podría venir en ese mes en particular, lo que está pasando
octubre también.
En alimentos, octubre también, septiembre estacionalmente también es alto, entonces todavía por lo menos de aquí hasta fines de noviembre la UF posiblemente, en nuestra opinión, debería tener una variación que sigue siendo todavía relevante. Ah, después, en noviembre, diciembre tiende a bajar por IPCs de noviembre y diciembre que son más bajitos, y enero nuevamente deberíamos tener un alza en las cuentas de la luz. Entonces ahí hay un factor ahí de inflación que todavía, por temas de actualización de tarifa, nos lleva a tener un poquito más de inflación en estos meses que vienen.
Excelente, Sebastián Senzacua, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy
nos
bien.
Nos vemos.
Igual.
Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones, la compañía que más operaciones hace en fusiones y adquisiciones en el mundo. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Econorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta de los beneficios exclusivos para ti. Nosotros nos despedimos, querido Juan Pablo. Ya viene Visionarios con la historia de Gastón Parisier, que es fundador de Big Box. Después, Rodrigo Gendelman con Santiago Adicto.
Y nosotros nos vemos mañana y toda la semana.
Exacto.